Bienvenidos a todos a la Sala Bíblica y de Debates. Hoy día 17 de enero del año 2016. Comenzamos estudio bíblico, debate. Podemos seguir hablando de los mismos temas que hemos estado hablando ayer y los días anteriores. He vuelto a readmitir a este tal Nidio porque me acaba de enviar un privado, me ha enviado un mensaje de arrepentimiento. Parece ser que se ha arrepentido pidiendo perdón de lo que ha dicho él, el Nidio. No me ha enviado ningún mensaje privado el otro, el Miguel Ángel. Solamente ha sido Nidio. Así que me ha enviado un mensaje pidiendo perdón. Se arrepiente y dice que quiere ser reintegrado en el grupo. Así que le acabo de reintegrar en el grupo.
A continuación le voy a insertar los dos mensajes privados que me envió por WhatsApp este sujeto llamado Nidio, líder de una iglesia pentecostal o pentecostaloide de la República Dominicana. Esos dos mensajes de audio me los envió ayer 17 de enero del año 2016. Escuchen atentamente hasta qué grado de subnormalidad y demencia pueden caer estos falsos ministros, estos líderes llamados pentecostales y que están al servicio de Satanás, el cual les ha destrozado completamente la mente.
Pido que Miguel Ángel Pérez Montero sea reintegrado al grupo. Es un hombre estudiado, es un rabino, es un hombre de Dios, es un hombre que habla la verdad. Y si él no es reintegrado al grupo, queda como una verdad del tamaño de la catedral lo que él afirmó sobre usted. Óigame, yo le voy a dar 5 minutos para que lo reintegre, pero rápido. Pero rápido. Pero rápido.
Bueno, ahí acaban de escuchar a este demente, a este desquiciado mental llamado Nidio, líder pentecostal, pentecostaloide de la República Dominicana, exigiendo que reingrese nuestro grupo de WhatsApp a ese calumniador, a ese embustero, a ese hijo del diablo llamado Miguel Ángel, al cual expulsé ayer de nuestro grupo de WhatsApp por haber quebrantado la primera y única regla de nuestro grupo, que es la de no lanzar calumnias contra ningún miembro de nuestro grupo, de no lanzar ninguna acusación falsa. Él lanzó una terrible calumnia, repugnante, y por lo tanto lo expulsé de nuestro grupo. Como saben ustedes, Satanás es el gran calumniador, es el que le acusa falsamente, calumnia a los santos de Dios, como leemos en Apocalipsis capítulo 12. Los que lanzan calumnias, acusan en falso, son sencillamente hijos de Satanás, hijos del diablo, el gran calumniador. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual expulsé a ese sujeto llamado Miguel Ángel ayer de nuestro grupo de WhatsApp. Seguidamente les voy a insertar el mensaje que me envió este sujeto, este pentecostaloide desquiciado mental llamado Nidio, del supuesto arrepentimiento. Escuchen.
Hermano, usted sabe que estábamos en un momento de chanza, de broma, y que lo que hemos dicho no es verdad. Por lo tanto, le pido excusa, le pido perdón, hermano. No volverá a pasar. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga.
Bueno, yo me creí ayer me creí este supuesto arrepentimiento de este hijo de Satanás, de este farsante, líder de una iglesia pentecostal de la República Dominicana, y le reingresé en nuestro foro, en nuestro grupo de WhatsApp. Al rato observé que este sujeto llamado Nidio había manipulado nuestro grupo, había borrado el nombre de nuestro grupo y había puesto un nombre absolutamente demencial, es decir, que entró para intentar destruir, hackear nuestro grupo de WhatsApp. Evidentemente yo al rato me di cuenta y le expulsé inmediatamente de nuestro grupo, lo cual significa que ese arrepentimiento, ese supuesto arrepentimiento, era absolutamente fingido, falso, de forma demoníaca. Sencillamente hizo un falso arrepentimiento para que yo me lo creyera y le reingresara de nuevo en nuestro grupo de WhatsApp y de esta manera él poder hackearlo. Sin embargo, afortunadamente, gracias a Dios, me di cuenta antes de que hiciera un desastre todavía mayor. Y lo expulsé, obviamente, del grupo de WhatsApp. Bien, sigamos escuchando la charla bíblica que tuvimos ayer.
Bueno, pues ya que está aquí José Martínez, otra vez en el grupo, y está aquí también esta persona llamado Nidio, y los dos son pentecostales, porque José Martínez es pentecostaloide y supongo que Nidio también, y que por supuesto crean en la doctrina del rapto de la iglesia ante una tribulación de 7 años. Vamos a retomar este tema tan importante, esta doctrina tan importante, vamos a comenzar el debate sobre este asunto, sobre esta doctrina. Escuchas, José Martínez, vamos a retomarlo. Vosotros predicáis de que la iglesia ya se va al cielo de forma inminente en el llamado rapto, como decís vosotros, antes de una tribulación de 7 años. ¿Dónde, y esta es la pregunta que hago, dónde Jesús y sus apóstoles en el Nuevo Testamento enseñaron que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? Esta es la pregunta con la cual comenzamos el debate doctrinal de hoy.
Buenas noches, soy Tomás Aguada de Galicia, España. Bueno, esto es lo que quería comentar a esta nueva, el nuevo Lidio, ¿no? Creo que algo así. Yo simplemente quería hacerte una pregunta. ¿Es imposible que puedas hablar, por ejemplo, un poquito más bajo, o tiene que ser así gritando? Es decir, ¿tienes que hablar necesariamente así gritando porque te lo enseñaron así, o...? No sé, digo yo, ¿eh? Porque por mí puedes hablar como quieras, ¿no? Puedes, si quieres gritar, puedes gritar, pero yo no sé, no necesito gritar para expresar un juicio, emitir un juicio, emitir un criterio. Y bueno, con respecto, luego no sé muy bien el tema de... Quería preguntarte a ti, Tito, sobre más o menos qué tipo de temas están esos que se... los que se están exponiendo, se van a exponer. Paso palabra.
Dos temas que vamos a tocar hoy aquí en esta charla, en esta sala, van a ser el asunto del arrebatamiento de la iglesia y el asunto del diezmo, ¿eh? De momento, ¿qué podemos decir sobre el diezmo? Bueno, pues que la Biblia claramente enseña el diezmo, la Biblia habla del diezmo, pero nunca jamás habla la Biblia de un diezmo monetario por ninguna parte. En el Nuevo Testamento, jamás, de los jamases, los apóstoles pidieron el diezmo monetario a las iglesias, a los cristianos. Nunca, jamás. Y el propio Señor Jesús, cuando habló del diezmo, porque Jesús mencionó el diezmo, en ese pasaje cuando dijo a los fariseos, diezmáis el comino, el eneldo, pero olvidáis lo más importante, que es la misericordia, que es la justicia y la misericordia. Fijaos cómo Jesús habló, cuando habló del diezmo, se refería únicamente a productos del campo, a semillas, como son el eneldo, como son el comino, la semilla del comino. Jamás en la Biblia se enseña a diezmar el dinero. Y en el Nuevo Testamento jamás se exige, jamás se pide a los cristianos el diezmo de los dineros, ni tampoco del diezmo bíblico. Si leéis las epístolas de Pablo, jamás dijo a los cristianos, jamás dijo a las iglesias que tenían que dar el diezmo. Por lo tanto, queremos que Nidio y José Martínez, que creen en el diezmo iglesiero, pues que nos demuestren con la Biblia, con el Nuevo Testamento, me estoy refiriendo al Nuevo Testamento, que es donde se basa nuestra fe, la fe cristiana verdadera. Que nos demostréis con el Nuevo Testamento el que los cristianos tengamos que dar el diezmo de los dineros pues a un ministerio pastoral. Vosotros eso es lo que enseñáis. Pues venga, demostrad con las Sagradas Escrituras. No decir vosotros que solamente os baséis en la Biblia, que vuestras doctrinas se basan solo en la Biblia. Pues venga, demostrarnos con el Nuevo Testamento la doctrina del diezmo iglesiero monetario. Paso palabra. Nidio, te voy a hacer una cosita. ¿Tú sabías que hay un pasaje de Pablo, porque se supone que tú lees la Biblia, hay un pasaje de Pablo donde dice que quitemos nosotros de nosotros la ira y también la gritería? ¿Has leído alguna vez ese pasaje en el Nuevo Testamento? Paso palabra. Repito, hermanos, hermano Abad, los dos temas que vamos hemos comenzado, que vamos a debatir. Ya que está aquí José Martínez, el pretribulacionista, ya sabéis que en el pasado también hemos debatido con él sobre el asunto del pretribulacionismo, pues ya que está aquí José Martínez, y también está este nuevo llamado, este pentecostal nuevo llamado Nidio, pues vamos a retomar y vamos a hablar una vez más, a debatir el tema del arrebatamiento de la iglesia. Y el segundo tema, hermano Abad, es el diezmo. Porque antes Nidio me ha enviado un privado, un mensaje de arrepentimiento, casi llorando, pidiéndome perdón, y ha dicho que hablemos también sobre el tema del asunto del diezmo. Así que, de momento, esos son los dos temas que vamos a hablar, a debatir. El arrebatamiento de la iglesia, según la doctrina del Nuevo Testamento, y el diezmo. Y recordad que a las 2 va a ser 4 horas de charla bíblica. La sala bíblica va a estar abierta 4 horas, es decir, hasta las 2 de la madrugada, hora de aquí de España. Hasta las 2. Luego yo a las 12 de la noche me marcho a dormir. Y los hermanos que estén en la sala, los hermanos administradores, cualquier hermano administrador, cuando lleguen las 2 de la madrugada, hora española, cerrará el debate. Y ya no se permitirán enviar más mensajes de audio. Esto será a las 2 de la madrugada, hora española, es decir, dentro de menos de 4 horas. O sea, tenemos tiempo de sobra para hablar de estos temas y para enviar mensajes. Paso palabra.
Soy Abuada de Galicia, España. Sí, a ver, si realmente hubiera que dar el diezmo, un diezmo monetario, ¿cómo es posible que ninguna parte del Nuevo Testamento, en ninguna parte de ninguna de las 13 cartas de Pablo, a los Efesios, a los Corintios, a los niños de Galacia, a Timoteo, a Tito, a los Tesalonicenses, a los Filipenses, ninguna de las cartas de Juan ni del apóstol Pedro, se censure, por ejemplo, aquellos que tuvieran por costumbre no dar el diezmo monetario, o se diga de la importancia del diezmo monetario? Es más, en Gálatas capítulo 2, verso 9 al 10, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, de los pobres entre los convertidos. Ahí no hay nada de un diezmo monetario. Si se le pidiera un diezmo monetario, ahí se mencionaría, se aprovecharía para traer a colación la décima parte de los dineros, pero ahí no se dice absolutamente nada.
Bueno, y soy Tito Martínez, respecto al último mensaje que ha enviado Benito, ese mensaje personal sobre este asunto que si de la homosexualidad, de que existe el maricón, que existe no el maricón, eso ya te contestaré mañana, pues antes de comenzar la charla, te la contestaré aquí en el grupo. Ahora no vamos a hablar de cuestiones personales porque hemos comenzado la charla bíblica oficial. A ver, estoy esperando respuestas del tal este Nidio y de José Martínez sobre estos dos temas a debate. Ya lo he dicho, ¿qué pasa? ¿Os habéis quedado mudos o qué? El tema del diezmo y el asunto del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Ya os habéis dormido o qué pasa? ¿Os han zampado la lengua y os habéis quedado sin voz o qué? Estamos ya en la charla bíblica, en el debate, y esos son los dos temas de momento a debatir.
Soy Abuada, nuevo, de Galicia, España. Una cosa, Nidio, que me parece es una persona, bueno, con una cierta humildad, ¿no? Por el hecho de dar un mensaje a mi hermano Tito pidiéndole disculpas, ya denota una, en mi opinión, una cierta humildad de tu parte y una disposición a tener un debate importante, ¿no? Porque realmente no se puede decir lo mismo de este otro señor que está aquí, llamado José Martínez, que me parece muy correcto que está aquí, muy válido, pero no creo que se puede decir lo mismo, ¿no? Y tú como persona que me pareces pues con una cierta honestidad, ¿no? ¿Tú sabías que la doctrina del rato pretribulacional es una doctrina de Satanás diseñada ex profeso con el fin de que los cristianos en ese momento, una vez empiece la gran tribulación y no hayan sido raptados, pierdan la fe y se echen a la bartola? ¿Como quien ahora ya, de perdido, qué más da? Reniego de todo, digo lo que sea y punto. ¿Ha usted pensado en esto? Porque aparte la doctrina es antibíblica. O sea, no en ninguna parte habla de vida de un rapto secreto antes de la tribulación, y menos antes de una tribulación que dure 7 años. Esas son reinterpretaciones de un pasaje de Daniel, que no habla nada de eso, Daniel 7, y que simplemente el pasaje es reinterpretado y forzado.
Bueno, soy Tito Martínez de nuevo. Este mensaje va especial para aquellos que creen en el diezmo, que practican eso, especialmente a Nidio, que es el que ha pedido que hablemos, que debatamos este asunto del diezmo. Mira, Nidio. Existen dos tipos de diezmo: el diezmo verdadero, el diezmo bíblico, y el diezmo falso, satánico, monetario, que es el que se practica en tu iglesia y en el resto de iglesias pentecostaloides. Porque yo conozco muy bien el mundo pentecostal, yo fui 13 años miembro de estas sectas satánicas, pentecostaloides, y gracias a Dios que me sacó de allí. Entonces yo sé lo que se enseñan, estos falsos pastores piden el diezmo porque sencillamente lo que hacen es robar. Ellos roban y coaccionan a los pobrecitos miembros de esas sectas, de esas iglesias, que no conocen nada la Biblia, y les citan el texto de Malaquías, capítulo 3, cuando habla del diezmo, ¿en qué me habéis robado?, dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Y ellos meten ese pasaje en la mente de estas pobres personas ignorantes para hacerles creer que si no les dan al pastorcillo la décima parte de su sueldo, no les dan el diezmo monetario, entonces están robando a Dios. Les acusan a estas pobres personas de que son ladrones, de que están robando nada más y nada menos que al Dios, a Dios. Y por lo tanto les enseñan, les meten esa patraña, esa doctrina diabólica de que si no dan el diezmo monetario se van a condenar, se van a perder. Eso es lo que enseñáis vosotros los pentecostaloides. Y es de lo que tenéis que arrepentiros. Eso es un ministerio de la avaricia, una doctrina, una práctica absolutamente perversa, satánica, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero diezmo bíblico, que era un diezmo de productos del campo y de animales para el pueblo de Israel. Vosotros no estáis en la ignorancia porque sabéis perfectamente, Nidio, que el Nuevo Testamento jamás exige el diezmo a los cristianos, ni mucho menos el diezmo falso monetario, el diezmo iglesiero. No existe tal cosa como el diezmo del dinero. Siempre el diezmo bíblico verdadero era de productos del campo o de animales. Paso palabra y estoy esperando la respuesta de Nidio. Entonces, si querías entrar aquí, ¿para qué querías entrar? Solamente para escuchar y no para hablar. Y también la respuesta del José Martínez. Paso palabra.
Ciego de Galicia, España. Miren ustedes. Hablo a los pentecostales de la sala. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Miren lo que dice. Pero con respecto a la venida. Noten que está en singular. No habla de las venidas. No está en plural. Está en singular. La venida es una venida. De nuestro Señor Jesucristo, y noten ahora, y nuestra reunión con Él, nuestra reunión con Él, no nuestras reuniones con Él. Hay una segunda venida. Si Cristo viene primero para raptar a su iglesia de forma secreta y silenciosa y luego viene otra vez, son dos venidas y dos reuniones con Él. Entonces ahí Pablo resulta que se equivocó, porque habla en singular, no en plural. ¿Cómo es eso? O es que, bueno, ustedes igual tienen una traducción de la Biblia donde ahí habla el plural. En ese caso me gustaría que me la enseñen. Paso palabra. Sí, voy a dar otro pasaje. Dice Primera Tesalonicenses 1, 6 al 8. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Noten, ¿cuándo? cuando se manifieste el Señor Jesús delante del cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si notan, ahí más claro es imposible que sea. Dice, para daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesús, no antes. Y una venida secreta y silenciosa para recoger a su iglesia es lo contrario de una manifestación, como dice aquí. Por tanto, eso está en contra, como ustedes pueden ver, de esa doctrina del rapto secreto y silencioso para llevarse a su iglesia, para que no pasen por la tribulación. Paso palabra.
Soy Tito Martínez. Hermano Abada, es muy importante ese texto que has citado de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, que dice que la iglesia entrará en el reposo cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Eso es lo que dice. A ver, ¿qué es lo que diría ese pasaje de Pablo? Y aquí me estoy dirigiendo especialmente a los pretribulacionistas, a los que creen en el arrebatamiento antes de una tribulación. Me dirijo especialmente al Pollo Este, al José Martínez, al otro pentecostaloide, a todos los pentecostaloides, porque el 99% de los pentecostaloides enseñan esa doctrina de demonios, esa patraña, esa doctrina repugnante de un rapto pretribulacional. Entonces, yo os pregunto, si realmente el arrebatamiento de la iglesia fuera 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, como enseñáis vosotros, entonces ¿por qué el apóstol Pablo escribió esas palabras que acaba de leer, que acaba de citar el hermano Abuada? De que nosotros, de que la iglesia va a entrar en el reposo celestial cuando Cristo venga desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Porque lo que tendría que haber dicho el apóstol Pablo, lo que tendría que haber dicho, si fuera cierta esa doctrina asquerosa y diabólica que vosotros enseñáis, pues Pablo habría dicho lo siguiente. Que entraremos en el reposo 7 años antes de la venida de la manifestación gloriosa de Cristo con los ángeles de su poder. Eso es lo que habría dicho el apóstol. Pero como eso no dijo el apóstol Pablo, significa sencillamente que lo que vosotros predicáis, lo que vosotros enseñáis en esas repugnantes, asquerosas y satánicas iglesias pentecostales, es la doctrina de Satanás y no la doctrina de Cristo ni de sus apóstoles. Paso palabra.
República Dominicana, vamos a entrar en materia, ya que son incompetentes, aunque otras veces he estudiado este tema y no han podido relucir, sacar nada conmigo. Y siempre le he demostrado por la palabra que están equivocados. Mateo 24:15, eso es para judíos. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. En la abominación, en el lugar santísimo, la abominación desoladora, el que lea entienda. Ya ese pasaje ahí pasó en el 69 antes de Cristo, cuando Antíoco Epifanio entró y profanó el lugar santo. Amén. Entonces, ahí dice la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Quiero centrarme en ese tema ahora.
Bueno, soy Tito Martínez. Como podéis ver, hace un ratito este sujeto, este hijo de Satanás llamado Nidio, ha querido hackear este grupo. Lo ha querido hackear porque ha cambiado el nombre de este grupo. Lo he tenido ahora que cambiar. Él lo había cambiado a un nombre falsos contra la verdad. Ha querido hackear este grupo y por lo tanto lo acabo de expulsar. Ahí lo podéis leer en el chat.
Soy Abuada, Tomás Abuada, Grecia, España. Josito Martínez. No has respondido a nada de lo que se te ha dicho. Se te ha preguntado, ¿cómo diría ese pasaje? Lo que te preguntó Tito. ¿Qué diría ese pasaje de Segunda Tesalonicenses si realmente el apóstol Pablo creyera en una venida secreta y silenciosa antes de una tribulación de 7 años? Y tú no has respondido a esa pregunta. Te has ido por la tangente. No has respondido, te has desviado. Has respondido con otra objeción, entre comillas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué significa ese pasaje? Mira, para saber lo que significa ese pasaje, hay que contrastar el relato de Mateo con lo que dice en el relato de Lucas. ¿Quién es esa asola, ¿quién esa abominación desoladora? ¿Quién era esa abominación desoladora que se refirió ahí Mateo? Pues muy simple, sencillamente, esa abominación desoladora era el ejército romano, los ejércitos romanos cercando Jerusalén. ¿De acuerdo? Esa era la abominación desoladora que se menciona ahí en la época del Señor Jesús. Esa, como se menciona en su paralelo, el pasaje paralelo en Lucas. Dice, cuando veáis en los ejércitos romanos, los que estén en Judea echen a huir a las montañas. Eso es lo que significa. Y aquí no has respondido, como te digo, a nada. Te has salido por la tangente.
Así es, hermano Aboada. Ahí lo podréis leer en el chat. Ha cambiado, había cambiado el nombre de este grupo, nada más y nada menos. Había puesto ese nombre de falsos contra la verdad. Es decir, nos está llamando a nosotros falsos, nos está acusando de falsos y ha puesto ese nombre. Había borrado el nombre de la sala, Sala Bíblica y de Debates, e inmediatamente lo he expulsado del grupo porque lo que ha querido es hackearlo. Manipulando y quitando el nombre de este grupo. No es que me lo estoy inventando, es que lo podéis leer aquí, lo podéis leer en el chat. Así que, por supuesto, ha sido un falso arrepentimiento, es un vulgar hijo de Satanás, como lo es el José Martínez, por ejemplo. Todos estos pentecostales, todos ellos son vulgares hijos de Satanás. Son embusteros, son calumniadores, son farsantes, es lo que son los pentecostales. Paso palabra. José Martínez, este mensaje va para ti. Escucha bien, payaso. Responde a los mensajes que te enviamos, a los argumentos que te damos. El hermano Aboada, el hermano yo, y yo también, te damos unos pasajes bíblicos, como por ejemplo el de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, donde se dice bien claro que la iglesia va a entrar en el reposo cuando Cristo venga en gloria con sus ángeles. Responde, responde a ese argumento, responde a ese pasaje. Y no te marches y no hables babosadas sin sentido que no tienen que ver nada. Responde. Si no, significa que tú no has entrado aquí a debatir. ¿Tú a qué has entrado aquí? ¿A qué? A decir imbecilidades, babosadas, como siempre has dicho. Responde en este debate a los pasajes bíblicos que estamos dando el hermano Aboada y yo. Paso palabra. A ver, este mensaje, soy Tito Martínez, este mensaje va especial para el José Martínez. Mira, vamos a llevar un debate en orden y no en desorden, que es lo que tú quieres. Hemos comenzado este debate con un texto muy importante que es 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Danos tu interpretación de ese pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a ir por orden, repito, analizando ciertos pasajes del Nuevo Testamento. Como en tu siguiente mensaje no respondas con ese pasaje de 2 Tesalonicenses, no nos des ninguna explicación a ese pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, cuando se habla de que la iglesia entrará en el reposo cuando el Señor se manifieste con sus ángeles, si no respondes a ese pasaje, no contestas a la pregunta que te hacemos y no sigues un debate ordenado, voy a borrar tu respuesta, voy a borrar tus mensajes y mañana no estarán publicados en internet. Así que ya sabes, un debate ordenado. El apóstol Pablo dijo que se haga todo decentemente y en orden. Primer pasaje que estamos analizando, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Así que da tu argumentación, tu interpretación sobre ese pasaje de Pablo en 2 de Tesalonicenses 1. Mensajes que envíes hablando de otra cosa diferente, lo voy a borrar. Paso a paso.
Soy Aboada de Galicia, España. Veo, José Martínez, que sigues saliéndote por la tangente y no respondiendo a las preguntas concretas que se te han expuesto. Te sales tú con tus pasajes para tratar de justificar, entre comillas, claro, esa doctrina diabólica del pretribulacionismo sin responder a las objeciones que se te están dando. te lo vuelvo a repetir, no estás respondiendo. ¿Cómo tendría que decir? Te lo vuelvo a repetir, 2 Tesalonicenses 1, 6 al 7. Si Pablo creyera en una segunda venida secreta y silenciosa para raptar a su iglesia antes de una tribulación de 7 años, ¿cómo tendría que decir? Te lo vuelvo a preguntar, a ver si me lo respondes. Y el pasaje de Mateo, tú haces una mezcolanza. Es en Mateo 24, es equipano, dice, cuando vean la cosa repugnante de pie donde no debe, los que estén en Judea echen a huir a las montañas. ¿Y qué era esa cosa repugnante? Pues esa, lo vemos en Lucas capítulo 21, verso 20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estéis en Judea, huid a los montes. Y los que estéis en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de tribulación. Habla de esa tribulación. Esa tribulación es la tribulación por lo que no pasaría aquellos que escucharon las palabras de Jesús. Y cuando pasó eso, cuando los ejércitos comandados por el general Tito rodearon Jerusalén, se marcharon y no vieron la destrucción. Porque el pasaje de Mateo 24 es equiparable al de Lucas 21. Y antes se predicó la buena nueva. Se predicó la buena nueva en todo el mundo bajo el Imperio Romano. En todo el mundo, es decir, todo el mundo que estaba bajo el Imperio Romano se predicó la buena nueva. Pero luego, el texto que dice luego inmediatamente posterior, el luego posterior, cuando dice, habla de, en Mateo capítulo 24, verso 29 al 31, eso es aparte. Ahí habla de la venida del Hijo del Hombre después de la tribulación, de la gran tribulación. Y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias serán conmovidas. Entonces, ¿lo ha notado? Entonces, no antes, sino entonces, dice. ¿Sabe usted lo que significa esa expresión? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro extremo. La reunión, una sola reunión, es la que tenga Jesús con sus escogidos, que irán a recibirlo después de la tribulación, cuando se manifieste. Eso es la única realidad. El resto son agua de borrajas. Y sigue sin responder a las objeciones.
Así es, Pablo, José de República Dominicana. Eso no tiene que ver nada con el arrebatamiento, según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, ¿verdad? Porque en 1 Samuel capítulo 1 dice que Ana era una mujer atribulada. Una cosa es tú ser atribulado y otra cosa es la gran tribulación. Y a vosotros que sois atribulados, dale reposo con nosotros. Y a vosotros que sois atribulados, dale reposo con nosotros. Dice la palabra, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Eso está claro ahí, eso está muy claro. Primeramente, Mateo capítulo 25, versículo 14. La Biblia dice, el que había recibido 5 talentos, Señor, 5 y 10 he multiplicado. Buen siervo, entra al gozo, al reposo de tu Señor. No tiene que ver nada con eso. Ahora, esta gente, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Hay personas que van a ser purificados, según Daniel, capítulo 11, versículo 31, y Daniel 12, 11, Daniel 9, 27, y Daniel 8:11, la abominación desoladora. Ahora, esta gente van a recibir reposo, el descanso, o van a descansar de su martirio cuando el Señor venga aquí, según allá en Apocalipsis 19:11, ¿verdad? Ahí es que se deja ver, y mucha gente de esa va a estar pasando lo que se llama momento caótico, difícil, ¿verdad? Pero eso no tiene que ver nada, ese versículo ahí, con el arrebatamiento, y a vosotros que sois atribulados, darle reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra ahí, ¿verdad? La Biblia dice en Mateo 21:24, que Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. ¿Cuándo que se cumple el tiempo de los gentiles? Cuando Cristo venga en Apocalipsis 19. Ahora, lo que dice aquí el apóstol, ¿verdad? En 1 de Tesalonicenses 5, versículo 9 en adelante, porque no nos ha puesto Dios para ir, sino para alcanzar salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ir, sino para alcanzar salvación. Y 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 dice: y esperar de los cielos a Jesús. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Y Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, no en la hora, porque si en la hora, la fuera no pasar. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los hombres que moran sobre la faz de la tierra. Y Génesis capítulo 18, 23 y 26 dice que no padecerá el justo con el impío. Dice la palabra del Dios que no padecerá el justo con el impío. O sea que hace una separación de justo y también hace una separación de el impío. Lo dice la palabra ahí muy claro. Ahora, lo que dice también el salmista en el Salmo 34, 15 y 16, hay una declaración: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Para cortar de la tierra la memoria de ellos, lo que dice la palabra, pero el justo será librado. 37, versículo 38 de los Salmos, capítulo 37, versículo 38 dice: más los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Versículo 37, considera a íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. O sea que hay un final dichoso para el hombre de quién, Maudo, para el hombre de paz. O sea que no es el mismo episodio para el hombre que no conoce, porque conoce a Dios, lo que dice en Filipenses 3:20, que el Señor cuando venga transformará el cuerpo de la humillación nuestro en semejanza del cuerpo de la gloria suya, dice la palabra de Dios Todopoderoso. Ahora, Isaías declara una palabra en el capítulo 57, que ahí no hay tutía también. Isaías 57, perece justo y no hay quien piense en ellos, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante la aflicción es quitado el justo. Usted ve, si fuera no pasa por la gran tribulación, y la palabra, y el justo o el justo no es quitado de la aflicción, por eso de delante de la aflicción es quitado el justo.
Bueno, hermanos, con respecto al tema del diezmo, el diezmo bíblico consiste en los alimentos o productos agrícolas del campo que abonaban más que todo los terratenientes, es decir, los dueños de las tierras, no para los cristianos. Eso no tiene nada que ver con las ofrendas monetarias del Nuevo Testamento que realizaban los cristianos de los tres primeros siglos para ayudar a aquellos hermanos que atravesaban tribulación. Y dichas ofrendas eran voluntarias, no por imposición de algún líder, entre comillas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y esa es como la enseñanza central acerca del diezmo. Es decir, diferenciar el diezmo y ofrendas. Diezmos son los alimentos, productos agrícolas, y ofrendas son son ayudas monetarias o económicas que daba el cristiano conforme a su corazón alegre, y de acuerdo a lo que haya prosperado, ayudaba a aquel hermano que estaba atravesando algún tipo de situación económica difícil en aquella época.
A ver, este mensaje va directamente para José Martínez. Soy Tito Martínez. Dices tú, José, que el pasaje de primera, de segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7, ahí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte. Vamos a ver, criatura. El apóstol Pablo dice bien claro en ese texto que la iglesia, está hablando a los creyentes de la iglesia, que van a entrar, vamos a entrar en el reposo celestial, cuando Cristo venga en gloria. Yo te pregunto, José Martínez, contéstame a esta pregunta en tu siguiente mensaje. Pero contéstamela solo a esta pregunta, directamente a esta pregunta, sin irte por ahí por las ramas. ¿Cuándo nosotros los cristianos, cuándo la iglesia de Cristo va a entrar en el reposo celestial? Repito la pregunta. ¿Cuándo la iglesia de Cristo va a entrar en el reposo celestial? Contesta esta pregunta simplemente. Si no la contestas en tu siguiente mensaje, lo voy a borrar. Y no va a estar mañana publicado en internet.
Sí, abuada de Galicia, España. Utilizas un pasaje que no demuestra nada. Dicen mucho los pentecostales. Que no prueba absolutamente nada. Que es Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mueran sobre la tierra. Pero ¿cuál es la prueba? No dice ahí, te guardaré de la tribulación. Lo que guarda es de la tentación, de la prueba, de la tentación, de no dejarse marcar, de no dejarse sellar con la marca o el número de la bestia, sin lo cual no se podrá comprar ni vender nada. Eso es la prueba, porque por eso me dice de la tribulación. Y bueno, el texto de, con respecto al texto de Tesalonicenses, está muy claro. Se ha expuesto de una forma bien clara, que dice ahí, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el reposo es cuando se manifieste, no es antes de la manifestación gloriosa, como consecuencia de un rapto silencioso. Si no diría, para daros reposo con nosotros 7 años antes de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Así es como diría. Muéstrame tú, José Martínez, una sola versión de la Biblia donde diga eso así. Muéstrame una.
Bueno, soy Tito Martínez. Algún administrador de este grupo, no sé quién ha sido, a este sujeto, a este hijo de Satanás que ha querido hackear el grupo, pues le ha puesto como administrador, le puso hace un rato como administrador adjunto y ya ha estado a punto de hackear el grupo y de eliminarlo, bueno, de hacer un destrozo. Rápidamente lo he tenido que eliminar. Esto solamente lo ha podido hacer algún administrador de aquí del grupo. No tengo ni idea de quién ha sido. He eliminado a una tal Gladys que estaba aquí de administrador. Yo no sé a esta tal Gladys quién la puso aquí de administrador del grupo, así que la he quitado de administradora. Sospecho que ha sido ella la que la ha puesto a este sujeto, a este pentecostaloide, la ha puesto de administrador adjunto y ha estado a punto de destrozar el foro, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. Yo tengo a 2 o 3 administradores adjuntos en los cuales confío, como el hermano Alexander Gel, como el hermano Abuada, como el hermano Raúl Mateos, que están aquí de administradores adjuntos. Y de ellos me fío totalmente, confío en ellos. Pero aquí había esta tal, una tal Gladys, que estaba aquí de administradora, no sé qué pintaba aquí de administradora, y a este sujeto, a este hijo de Satanás, le puso como administrador adjunto hace un rato. Y ha estado a punto de destrozar el foro, el grupo. Paso palabra. Soy de nuevo Tito Martínez, se me ha olvidado mencionar al hermano John Williams, que también es uno de los administradores adjuntos de aquí del grupo y el cual confío también absolutamente. No hay ningún problema con ellos. Pero sospecho que esta tal Gladys es la que introdujo a este sujeto, la ha puesto como administrador adjunto, le puso y ya estaba a punto de machacar, de destrozar el grupo. De momento ya había cambiado el nombre del grupo. Ahí lo he tenido que expulsar inmediatamente. Pero los administradores adjuntos que ahora mismo hay aquí, que son cuatro, confío plenamente en ellos. Paso palabra. Sí, pues sí que lo eres, hermano Aguada. Desde el principio, cuando abrí este grupo de WhatsApp, eres uno de los administradores adjuntos. ¿Qué significa esto? ¿Qué poderes tenemos los administradores de este grupo? Pues que podemos expulsar a gente y podemos añadir también a personas que quieran ingresar, los podemos añadir. Eso lo podéis hacer también vosotros, los administradores. Pero si un día añadís, tened mucho cuidado también vosotros los administradores. Si añadís a alguien al grupo, tened mucho cuidadito en no ponerle como administrador adjunto. Le ponéis como un miembro normal, pero nunca se os ocurra ponerle como un administrador adjunto del grupo. José Martínez, ¿qué pasa? ¿Te has quedado mudo o qué? Estoy esperando a que respondas a la pregunta que te he hecho. ¿Quiénes son los que entrarán en el reposo celestial? O mejor dicho, la pregunta era, ¿cuándo la Iglesia de Cristo va a entrar en el reposo celestial? Estoy esperando a la respuesta a esa pregunta. Responde a esa pregunta. Pero te lo repito, te lo recuerdo, ten presente que como respondas con algo absolutamente diferente, desviando el tema, no contestando a la pregunta, voy a borrar tu mensaje y mañana no va a estar publicado en internet. Responde a esa pregunta, ¿cuándo la Iglesia de Cristo va a entrar en el reposo, es decir, en el reposo celestial? Paso palabra. Hermano Aguada, soy Tito. Mira, como yo a las 12, dentro de 40 minutos o así, yo ya me marcho a dormir, porque veis que os estáis fijando que no le da la gana contestar a la pregunta este sujeto llamado José Martínez, a la pregunta que le he hecho. Si luego a partir de las 12, porque luego pues tú te acuestas, te sueles ir a dormir más tarde, si después de las 12 envía el mensaje el José Martínez, y no responde a la pregunta que le he hecho, te pido que le borres el mensaje. Se lo borras. ¿Sabes cómo se hace? Le borras el mensaje y ya está, hermano. Y luego, al ardor de la madrugada, si es que estás despierto, hermano, pues da por finalizado el debate y ya está. Bien, paso.
Bueno, hermanos, con respecto al tema del pretribulacionismo, ese tema, esa doctrina iglesiera es antibíblica y anticristiana, ya que no es enseñada en las Sagradas Escrituras por Jesucristo y sus apóstoles. En Mateo 24:29 se enseña bien clarito, palabras del Mesías, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Ya ven, pentecostaloides, Cristo vendrá con todos sus ángeles, vendrá en gloria después de la tribulación, no antes de una tribulación. Eso es la verdadera enseñanza bíblica. Es absolutamente falaz, necio y ridículo decir que Cristo vendrá después de una tribulación de 7 años. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Es una fábula mentirosa inventada por aquellos apóstatas de la fe. ¿De dónde han sacado esa doctrina de que Cristo vendrá después de una tribulación de 7 años? Eso es mentira. La Iglesia de Cristo va a atravesar la tribulación, va a experimentar la tribulación en la tierra durante esos 42 meses, durante esos 3 años y medio, para probar la paciencia y la fe de los hermanos, de los cristianos, de los siervos de Dios y de Cristo que guardan sus mandamientos. en ese tipo de situaciones. Ahí se va a ver quién es verdadero hijo de Dios, quién es verdadero seguidor de Jesucristo, quién está dispuesto a morir por causa del Hijo de Dios. Por tanto, esa doctrina del pretribulacionismo es más falsa a no poder. Esa es mi participación por el momento. Paso palabra.
Muy buenas tardes a todos los hermanos. Les saluda Oscar López de Barranquilla, Colombia. Pues hermano, me van a tener que colocar al día de todo porque he estado bastante ocupado. Y apenas voy por el día 14 de las charlas bíblicas, por los mensajes del día 15, perdón. Y por ahí vi que entró el José Martínez, aquel individuo hipócrita, ¿verdad? Que tanto que por ahí alcancé a escuchar unas cuantas cosas y por ahí pude ver de que habla del hermano Tito, unas cosas. Y él mismo habla de que el hermano Tito insulta. Y él mismo es un hipócrita de la palabra. Y queda corto cuando dice eso. ¿Por qué? Porque me trató a mí y a todos los colombianos como narcotraficante. Imagínese usted, no sé si nadie se acuerda de eso aquí o qué. Pero a mí no se me olvida este individuo de que después de no tener argumento, entonces empieza a atacar de manera personal. A eso le queda a los necios y a los hipócritas. No sé si todavía estará en la sala, así que quiero que me pongan al día a ver qué es lo que están tratando el día de hoy, porque apenas estoy escuchando los audios. Mientras los escucho, pues le agradezco a los hermanos que me pongan al día.
A ver, Damaris, ¿tienes algo para compartir en este debate, en este estudio bíblico que estamos haciendo sobre estos dos temas, que son el diezmo y la doctrina del arrebatamiento de la iglesia? ¿Tienes algo que aportar en audio, o no aportas absolutamente nada?
Otra cosa, estimados hermanos, cuando estos iglesieros enseñan esa patraña del pretribulacionismo, están dando a entender que Cristo vendrá tres veces a la tierra, cuando la Biblia enseña claramente que Él regresará, vendrá por segunda vez, es decir, la primera vez que estuvo en condición de hombre, de carnal, en su totalidad, vino en carne, y la segunda será cuando regrese en gloria. Y vendrá de la misma forma en que ascendió al cielo, es decir, será una venida visible, no invisible. No vendrá en forma secreta ni nada de esas cosas como enseñan los iglesieros apóstatas. Por tanto, esa doctrina queda destrozada de esa forma. Además, todo ojo lo verá. La segunda venida de Cristo será gloriosa con todos sus ángeles y sus santos vencedores, es decir, los cristianos, sus discípulos, sus seguidores, que guardaron sus mandamientos hasta el final. Por tanto, esa doctrina del pretribulacionismo es más falsa que Judas. Así que eso es una gran doctrina de demonios, una doctrina contraria, opuesta a las de Cristo y sus apóstoles. Otra cosa, hermano, cuando los pretribulacionistas enseñan esa patraña, están dando a entender que el Mesías vendrá tres veces a la tierra, cuando la Biblia enseña que vendrá solo por segunda vez, es decir, la primera vez que estuvo en la tierra en condición de hombre, y la segunda es cuando regrese inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Será una venida visible, un regreso visible, no invisible ni de forma secreta. Eso es falso. Va a ser una venida en que todo ojo lo verá. Y cuando comience el dicho reino de la bestia, se podrá saber con seguridad cuándo va a ser el regreso de Cristo. Por lo tanto, no va a ser ninguna venida secreta.
Bueno, hermanos, la doctrina del pretribulacionismo lo que causa es sensación de miedo y cobardía. Debemos tener en cuenta que los cobardes tendrán su lugar en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque están enseñando que los cristianos no van a pasar tribulación, cuando las Sagradas Escrituras dicen que sí vamos a pasar tribulación para ser probada nuestra paciencia y nuestra fe hacia nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo.
Sí, abuela, tal y como yo lo veo, cuando dices, cuando pruebas el audio, William, se te escucha. Pero ¿qué pasa? Que se te escucha abajo, y si luego te pones a hablar bajo, ya por naturaleza, ya no se te escucha nada. Hay que arrimar muchísimo el oído. Por lo que yo veo, si al menos, puedes luego hablar bastante alto para compensar, no sé cómo lo verá Tito y otros hermanos de la sala. Vamos, paso palabra.
Bueno, hermanos, decía que la doctrina del pretribulacionismo lo que conlleva es a la cobardía, ya que con esa doctrina falsa lo que están causando en los cristianos es el miedo a atravesar la tribulación, cuando este tipo de situaciones es para fortalecer la paciencia y la fe de los cristianos.
No, el problema del hermano William Castillo con el audio es que hay teléfonos que tienen el audio muy malo. Otros los tienen mejor y otros los tienen peor. Y por desgracia el hermano tiene un teléfono que el audio es muy malo. Así que esa es la razón porque se lo oye tan bajito. De todas maneras, si tienes un auricular insertado en el teléfono, cuando envíes el mensaje, quítalo. Porque esa es la razón por la cual sale bajo el mensaje. Siempre tenemos que enviar los mensajes sin ningún auricular insertado en el celular, en el teléfono. Y también acércate bastante más, acércate bien el teléfono a la boca para que se te escuche mejor, hermano. Pero lo más probable es eso, que el audio de la marca de tu teléfono sea malísimo. Por cierto, dinos qué marca de teléfono es para no comprarlo jamás. Paso. Eso de nuevo, Tito Martínez. Mira, hermano Aboada, ocurre lo siguiente. Como este José Martínez, este engendro del diablo, este embustero, sabe perfectamente que yo dentro de unos minutos me voy a ir a dormir, sabe que yo a las 12 me voy a dormir, está esperando a que yo me marche para él enviar sus mensajes. Pero como ya te he dicho, hermano, si el siguiente mensaje que envíe este sujeto, el José Martínez, no responde a la pregunta que le he hecho, y repito la pregunta era, ¿cuándo la Iglesia de Cristo va a entrar en el reposo celestial? Si te das cuenta que el José Martínez, este sujeto, no responde a esa pregunta, le borras el mensaje. Y cualquier mensaje que envíe este individuo, en la cual no responda a esa pregunta, le borras el mensaje, hermano. Porque sencillamente está esperando a que yo me marche a dormir para seguir diciendo sus babosadas, sus estupideces de su normal. Está esperando a que yo me marche para hacerlo. Así que ya sabes, hermano Aboada, lo que tienes que hacer. Si no responde a esa pregunta, le borres al mensaje. Aunque le tengas que borrar todos los mensajes que envíe. Venga, un abrazo, hermano.
Paz y paz. Estimados hermanos, muy buenas tardes. Les habla John Ramírez de Colombia, conocido como Don John. Bueno, hermanos, acabo de llegar. Estaba paseando con la familia. Y bueno, aquí estoy para ver qué es lo que ha sucedido con Miguel Ángel y con los otros pentecostaloides, ¿no? ¿Qué ha pasado con ellos? No veo comentarios por acá de ellos. Adelante.
Bueno, y lo que te he dicho, hermano Aboada, también se lo digo al resto de los administradores adjuntos. Os pido, hermanos, que si el José Martínez, porque aquí hay que llevar un orden, Pablo dijo el apóstol, haced todo decentemente y en orden. El debate que estamos teniendo con este sujeto, con el José Martínez, ha de ser en orden, llevar un orden. Vamos a ir estudiando versículo por versículo. Versículo por versículo. Si este sujeto no responde a la pregunta que le he hecho, le borráis el mensaje, hermanos administradores. Se lo borráis. Como si le tenéis que borrar todos los mensajes. Y luego, si hacéis el favor, a las 2 de la madrugada, hora española, dais por finalizada la charla bíblica. Dais por finalizado el debate, porque así ya se ha establecido. Y ya seguiremos mañana. O el próximo día, creo que es pasado mañana cuando tendremos el siguiente debate. Pero hacéis el favor, al ardor de la madrugada, cerréis la charla bíblica, cerréis el debate, y ya no se podrán enviar más mensajes en audio. Si queréis chatear, queréis enviar mensajes de texto, si queréis seguir chateando, no hay ningún problema, podéis hacerlo. Pero a partir del ardor de la madrugada, hora española, se cierra la sala, se cierra el debate, y ya no se admitirán más mensajes en audio. Es decir, dentro de 2 horas, ahora mismo ya son las 12 de la noche hora española, yo ya me voy a tener que marchar a dormir. Dentro de 2 horas, este mensaje es para los administradores adjuntos, pues ya cerráis el debate, hermanos. Ya no se van a permitir más mensajes en audio. Paso para.
Bien, hermano, ¿y cuál fue la pregunta que le hiciste al José Martín, hermano? Adelante.
Hermano John, ahora estamos teniendo el debate con el José Martínez, el pentecostaloide, sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. Estamos esperando su respuesta a una pregunta que le he hecho y estamos esperando respuesta suya. Respecto al sujeto este, al Miguel Ángel, utilizó una espantosa calumnia contra mí, diciendo la babosada, la repugnante calumnia de que yo era un sodomita, de que por había pruebas de que yo era un sodomita. Es decir, calumniando y quebrantando la primera regla del foro, le he dicho que retirara esa calumnia y que dijera porque él, por lo visto, a él me ha dicho él que a él le han enviado un mensaje ayer en privado, al WhatsApp, a su privado, un miembro de este grupo acusándome a mí falsamente de que yo soy un sodomita. Yo le he dicho que me diera el nombre de esa persona para poder expulsarla del grupo y no ha querido dármelo. Lo cual significa que eso se lo ha inventado él, esa mentira es una calumnia suya, se la ha inventado este sujeto llamado Miguel Ángel. Y como no me ha querido dar el nombre de esa persona, pues lo he expulsado del grupo. Porque como sabes, hermano, aquí solamente hay una regla, que es la de no calumniar a ningún miembro de este grupo. A ninguno. Así que, como no ha querido decir el nombre, y no ha querido retirar esa calumnia, pues le he expulsado del grupo. Entonces aquí está este el José Martínez, cual estamos debatiendo este asunto del arrebatamiento de la iglesia. Y estamos esperando respuesta suya. Y luego, hermano John, dentro de 2 horas, si eres tan amable, o tú o el hermano Abuada, pues ya cerráis el debate en audio. Ya no se van a admitir más mensajes en audio. Hasta el próximo día. Podéis enviar mensajes de texto, podéis escribir, podéis chatear, pero los mensajes de audio dentro de 2 horas ya se cerrarán. Paso palabra. Sí, hermano, yo, mira, la pregunta que le he hecho a esta criatura, a este sujeto llamado José Martínez, que por cierto ahora está enviando un mensaje, es que la iglesia, ¿cuándo, la iglesia de Cristo, cuándo va a entrar en el reposo? ¿Cuándo vamos a entrar en el reposo celestial? Esa es la pregunta relacionada con el pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Ya sabes que dice que la iglesia, dijo el apóstol Pablo, vamos a entrar en el reposo cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesucristo venga del cielo con sus santos ángeles en llama de fuego, etcétera, etcétera. Y yo la pregunta que le he hecho, por tanto, es ¿cuándo la iglesia de Cristo va a entrar en el reposo? Si este sujeto, el José Martínez, no contesta esa pregunta que le he hecho, entonces le borráis el mensaje. Paso palabra.
Y además, José Martínez, República Dominicana, esa palabra no tiene que ver nada con el arrebatamiento de la iglesia, el reposo, que dice aquí, entra el reposo de tu Señor. Eso es cuando Cristo venga en la segunda venida. En la segunda venida de Jesucristo, esas personas que queden aquí sobre la faz de la tierra, entonces Mateo 24, uno pondrá a la derecha y otro a la izquierda, en el gran juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, versículo 11, le va a decir, entrar al reposo de tu Señor. Eso no tiene que ver nada ahí, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, con el arrebatamiento de la iglesia. Dice la Biblia que se manifestará, la palabra manifestar es descubrirse o darse a conocer. Y cuando Él venga, en la segunda venida es que se va a dar a conocer, dice la palabra que todo ojo lo verá, Apocalipsis 1.7 y Zacarías 12.10 también, igual como Zacarías 14.5, San Juan 19.37, ahí se cumple esa palabra. Y Mateo 24, 29, 30 y 31. Amén. Entra al reposo de tu Señor. Se cumple esa palabra, pero no tiene que ver nada eso con el arrebatamiento de la iglesia para nada. Amén. No tiene que ver ni vosotros que sois atribulados. Le dije ahorita que una persona que es tribulada es una persona... no tiene que comer, puede ser atribulada. Ana era atribulada porque no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces hay diferentes de tribulación, pero gran tribulación es diferente, que soy atribulado. Dale reposo cuando venga él. Oye, cuando venga el Señor Jesús con llama de fuego. Por eso la Biblia dice en Malaquías 3, versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavador, dice la palabra de Dios. Esa palabra se cumple en la segunda, no en el arrebatamiento, que ustedes no creen del arrebatamiento de las 70 semanas, de las 7 semanas y de los 490 años que pasaron allá en Babilonia. Ven, paso palabra.
Y bueno, pregunta del hermano Abuada, pregunta es que cómo se hace para cerrarlo. Nada, simplemente lo decís en audio. Ya son las 2 de la madrugada, la española, y queda cerrado el debate, queda cerrado los mensajes en audio. Ya no se pueden enviar más mensajes en audio, ya está. Simplemente eso, hermano. Se puede chatear, se pueden enviar mensajes de texto, pero ya los mensajes en audio, a partir de las 2, quedan cerrados.
Perfecto, Tito, sí, ya sé. A ver, Josito Martínez, se te ha hecho una pregunta muy diáfana. ¿Cuándo va a entrar la iglesia en el reposo celestial? ¿Cuándo va a entrar la iglesia en el gran reposo? ¿Cuándo? Es la pregunta que se te ha hecho. Y no estás dando una respuesta expresa, explícita, te estás yendo por la tangente.
Bueno, ahí escucháis la respuesta de este tarado mental, el José Martínez. Dice que ese pasaje de Segunda Tesalonicenses capítulo 1 no se refiere a la iglesia de Jesucristo. Pero a ver, imbécil, pedazo de idiota, es que no lees el texto, que Pablo está hablando de la iglesia, está hablando de ellos, de la iglesia, de los cristianos, de la iglesia de Tesalónica, de los cristianos en general. Dice que entraremos en el reposo cuando Cristo venga en gloria con sus ángeles, no 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo con sus ángeles. Por supuesto que está hablando ese texto del arrebatamiento de la iglesia, porque es, criatura, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, que nosotros, los verdaderos cristianos, entraremos en el reposo celestial. No 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, sino justo el día de la venida gloriosa de Cristo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Lo que tú estás diciendo es mentira. Es mentira, es una absoluta babosada, es una falsedad totalmente diabólica. Está hablando del reposo de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no va a entrar en el reposo 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, que es lo que tú enseñas. En ese texto lo que dijo Pablo es que vamos a entrar en ese reposo cuando Él venga en gloria con sus santos ángeles en llama de fuego. Por lo tanto, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria con todos sus ángeles para destruir a todos los malvados. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo, eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo también en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Tú sencillamente, José Martínez, eres un instrumento en las manos de tu padre, el diablo. Eres un vulgar embustero, un total analfabeto bíblico, además de analfabeto cultural, no sabes ni hablar y tampoco sabes escribir en español. Eres un total analfabeto, un mentiroso. Tú no crees en la enseñanza de Cristo ni en la enseñanza de los apóstoles. Por lo tanto, lo que has de hacer es arrepentirte genuinamente, abandonar esa doctrina de demonios del pretribulacionismo y creer en la verdad que te estamos exponiendo en este debate. Bueno, a ver, José Martínez, también haber dicho que nosotros no creemos en el arrebatamiento, eso es una burda calumnia, eso es una espantosa mentira. Nosotros, pues claro que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, los cristianos bíblicos, pero tal como enseña la Biblia, tal como enseñó Jesús y como enseñaron sus apóstoles. Es decir, el arrebatamiento verdadero, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. eres tú quien no cree en el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Tú crees en un falso arrebatamiento de la iglesia que Satanás, el diablo, tu padre, te ha metido en la cabeza por medio de esos falsos pastores y esos falsos evangelistas, como era, por ejemplo, ese engendro del diablo llamado Gigi Ávila y otros muchos más. El verdadero arrebatamiento de la iglesia, la Biblia enseña que va a ser después de la tribulación de aquellos días, cuando Cristo venga en gloria. Eso es lo que enseña ese texto de Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, que es cuando la iglesia va a entrar en el reposo, cuando el Señor Jesús venga en gloria con sus santos ángeles. Y Jesús también enseñó lo mismo en Mateo capítulo 24. No existirá tal cosa de un arrebatamiento de la iglesia 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Esa doctrina de Satanás, ya te lo hemos dicho muchas veces, apareció por primera vez en el mundo en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, enseñada por una retrasada mental, por una engendro del diablo llamada Margaret MacDonald. Y esa mentira del diablo se extendió como la pólvora por Inglaterra y por los Estados Unidos, por las iglesias de los Estados Unidos, y son las actuales llamadas iglesias pentecostales las que predicáis esa burda mentira de Satanás, la cual tú enseñas, la cual tú crees, y que si no te arrepientes, pues sencillamente vas a ir al lugar donde van a ir a parar todos los mentirosos, que será el lago de fuego.
John Ramírez de Colombia, veamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que está diciendo este José Martínez, este apóstata mentiroso que se disfraza de travesti y que además, según él, consume drogas, ¿no? Bien. El sujeto este está diciendo que en Segunda de Tesalonicenses Pablo no está hablando de la iglesia. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Segunda de Tesalonicenses 1:1 dice Pablo, dice así: queridos hermanos de la iglesia en Tesalónica, estoy leyendo traducción lenguaje actual. Nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, los saludamos a ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo, a quienes les pido de todo corazón le den su amor y su paz. Hermanos míos, en todo momento tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, y así debe ser, pues ustedes confían cada vez más en Dios y aman y se aman más y más los unos a los otros. Por eso nos sentimos orgullosos cuando hablamos de ustedes en las otras iglesias de Dios, porque aunque ustedes tienen dificultades y problemas, se mantienen firmes y siguen confiando en Dios. Esto demuestra que en verdad Dios es justo y que lo está haciendo merecedores de su reino, porque el que ahora sufren, Dios es justo y castigará a quienes ahora los hacen sufrir. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará reposo a todos ustedes como lo ha hecho con nosotros, y castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo. A ver, Segunda de Tesalonicenses 1:7, Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica que cuando Jesús venga con sus santos ángeles, ¿sí?, entre llamas de fuego, va a darle reposo a la iglesia. A la iglesia. Y viene este pervertido, degenerado, mentiroso, hijo del diablo, desviado de José Martínez, a decir que Pablo era un mentiroso. Que Pablo ahí no está hablando de la iglesia. Lo cual demuestra lo mentiroso y asqueroso que es este José Martínez, y cómo es utilizado por Satanás para desviar el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Por supuesto que la iglesia va a entrar en el reposo en la segunda venida de Cristo en gloria, cuando venga con sus santos ángeles, tal como lo dice Pablo en este pasaje. Paso palabra.
Soy abogado de Galicia, España, y la prueba de que realmente está hablando del arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga en gloria, la prueba es que en el capítulo 2, verso 1, es decir, inmediatamente después dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿qué reunión? La reunión con Él de los santos. Por tanto, Sí, indudablemente. Lo único, que este pasaje no estuviera en la Biblia. Con lo cual usted, señor José Martínez, lo que hace ahí es recortar este pasaje de la Biblia, porque usted no le gusta, para así poder decir que el capítulo 1, verso 7 y siguientes, no se está refiriendo al arrebatamiento. Realmente es increíble. Y efectivamente, por supuesto que se refiere, y ahí dice claramente cuándo va a ser ese gran reposo de la iglesia, cuando el Señor Jesús se manifieste, no 7 años antes de que se manifieste, que es todo lo contrario de lo que ustedes enseñan.
Bueno, ahora voy a leer, John Ramírez de Colombia, voy a leer, hermanos, el capítulo 2, que es la continuación del capítulo 1. Tal como lo ha dicho el hermano Tomás Aguada. Escuchen bien, traducción lenguaje actual. Escuchen bien, hermanos. Dice, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Nosotros, Pablo se está incluyendo ahí. Pablo esperaba la segunda venida de Cristo donde va a ser arrebatado. Dice Pablo, por eso les rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura, alguien como José Martínez asegura, que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez alguien como José Martínez les mienta diciendo que el Espíritu Santo le dijo eso, o que nosotros les enseñamos eso personalmente o por carta. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Queda clarito, hermano? Ahí Pablo está demostrando que José Martínez no es más que un vulgar mentiroso, pretribulacionista, hijo de Satanás. Pablo dice claramente que él espera la segunda venida de Cristo, así como también la esperamos nosotros, y que cuando eso suceda nos vamos a reunir con él, pero que antes de que el Señor Jesucristo venga, será manifestado el hombre malvado. ¿Ya? ¿Queda claro? Paso palabra.
Sí, Abuada. Y aparte, es que incluso lo encontramos de nuevo en Hebreos 9:28. Ahí dice que cuando salvará a los que le esperan es cuando aparezca por segunda vez. Ahí lo hice bien claro, que salvará a los que le esperan cuando aparezca por segunda vez, y no en un rapto secreto y silencioso, que es todo lo contrario. O sea, vez tras vez está, que es lo mismo que estamos viendo en Tesalonicenses, en el pasaje que estamos examinando de Tesalonicenses. Lo mismo, es exactamente lo mismo que se dice ahí. Por lo tanto, no hay vuelta de hoja. A usted, señor José Martínez, lo han engañado. Simple y llanamente, usted debe reconocer que lo han engañado, que ha estado en el engaño, y lo que debe es de arrepentirse totalmente. Sí, Aguada. Bueno, el hermano Don John ha dicho una cosa que ha dado justo en la clave. Efectivamente, así es. Y una cosa que es importante además insistir es la continuación. Cuando dice en capítulo 2, verso 1 de 2 Tesalonicenses, es la continuación. No se está refiriendo a otra cosa completamente diferente y otra historia completamente alejada de lo que está hablando en 2 Tesalonicenses 1, 7 y siguiente. Y ese quiz de la cuestión es lo que precisamente pulveriza a lo que dice este apóstata de John Ramírez, de que ahí no se está refiriendo a la reunión, al arrebatamiento en 2 Tesalonicenses 1, 7 de la iglesia. Paso palabra.
Bueno, soy Tito Martínez. En primer lugar, felicito las magistrales respuestas que habéis enviado a el hermano John y el hermano Abuada. Seguís contestando a los falsos argumentos de este hijo del diablo, este apóstata llamado José Martínez, porque ya es hora, yo ya me voy a marchar a dormir. Aquí es tarde en España, son las 12:25, y seguir contestando con esas magistrales respuestas que estáis enviando. con ese conocimiento bíblico que tenéis, completamente perfecto, correcto, a este pobrecillo, a este engendro del diablo, a este embustero patológico llamado José Martínez. Bien, hermanos, pues mañana creo que no tenemos charla bíblica, la tendremos pasado mañana, y mañana lo que sí va a estar ya publicada esta y la charla de ayer, que por cierto dura por lo menos 8 horas la de ayer. Hoy no me ha dado tiempo a editarla completamente, por lo tanto mañana va a estar publicada la de ayer y la de hoy que estamos teniendo. Bien, hermanos, seguid con este tema, con este debate. Son dos temas los de hoy, los que se están tratando. Recordad este asunto del arrebatamiento de la iglesia y el tema del diezmo también. Ya lo hemos tratado otras veces, el tema del diezmo, pero lo estamos retomando, el asunto este. Bien, pues mañana hablamos por aquí también un ratito. Pero ya sabéis, la siguiente reunión la tenemos el pasado mañana, es decir, el martes. Gracias y paz a los hermanos. A los hermanos, ¿eh? No a los apóstatas y herejes, como José Martínez, no les puedo decir gracia y paz, porque ese es un saludo apostólico que los apóstoles lo daban solamente a los verdaderos cristianos, a los hermanos, a los miembros de la iglesia, pero jamás a los apóstatas e hijos del diablo como el José Martínez este. Venga, hermanos, hasta luego. Y bueno, no se os olvide, cuando lleguen las 2 de la madrugada hora española, ya cerráis el debate en audio, lo dais por finalizado, se podrá chatear, se podrá enviar mensajes de texto, pero a las 2, hermanos, los administradores, cerráis el debate en audio. Hasta mañana.
Muy buenas noches a todos los hermanos de la sala bíblica, le habla su hermano Óscar López desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Acabo de montar ahí dos textos bíblicos muy importantes que desbaratan desde sus cimientos esa falsa doctrina pretribulacionista. El texto de Apocalipsis 7, 9 y el versículo 14 en el 9 muestra que una gran muchedumbre de toda la raza, un gran cúmulo de gente de toda la raza, idiomas y pueblos, que eran tanto que nadie los podía contar, están de pie delante del trono y del cordero, vestidos con ropas blancas y en sus manos llevan ramas de palma. El versículo 14, el apóstol Juan hace una pregunta en la cual es contestada, él pregunta que quiénes son esas personas y el ángel o uno de los ancianos, perdón, le contesta. Son los que no murieron durante el tiempo de gran sufrimiento que hubo en la tierra. Ellos confiaron en Dios y Él les perdonó sus pecados por medio de la muerte del Cordero. Este texto es contundente, hermano. Este texto no hay que reinterpretarlo, ni buscarle la comba al palo, ni nada de esas cosas. Ni buscarle la quinta pata al gato. El texto es muy claro. Estas personas salen sobrevivientes de la gran tribulación. Y para salir sobrevivientes de un acontecimiento, usted tiene que pasar por él. Tiene que haberlo vivido. Así que el decir de que nosotros no vamos a experimentar la gran tribulación porque vamos a ser arrebatados 7 años antes es una gran mentira que se inventó Satanás y tiene cegados a estos seguidores de él, que ellos defienden a capa y espada estas enseñanzas engañosas que los ha cautivado a ellos y los ha engañado completamente. Así que este texto es muy claro, hermanos. No hay por qué ponerse a inventar lo que ya la Biblia ha interpretado. No podemos sacar un texto fuera de contexto para armar un pretexto. Estaré entonces dando mis aportaciones en el transcurso de la noche, señores. Que tengan una excelente, feliz noche a todos mis hermanos.
Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, estimados hermanos. John Ramírez de Colombia. Bueno, estimados, hasta aquí ha durado el día de hoy el debate que se tenía previsto. Estamos agradecidos con todos aquellos que han participado, los hermanos en la Santa Fe, y bueno, también aquellos apóstatas y herejes que han aportado sus argumentos, y han sido apaluados con la palabra de Dios. Ya tienen ustedes el calendario de las charlas bíblicas, así que hasta la próxima, hermanos. Gracias y paz, pásenla bien.
Soy Tomás Aguada. Bueno, como sabéis, como había expuesto el hermano Tito, cuando fueran las 2 hora española, las 2 hora española, se daba por concluida esta reunión debate. Son las 2 hora española, así que pues se da por concluida, como muy bien se había comentado, la reunión debate de hoy. Gracias y paz a única y exclusivamente a los hermanos y hermanas. Y hasta el próximo, que es pasado mañana. Soy Abuelo de Galicia, España. ¿Qué es lo que pasa? Ahora se está debatiendo con un orden. Como no sabe responder a las objeciones que se le han dado, porque no puede salirse por la tangente, ante las objeciones que se le han dado, le obstaculizan que se salgan por la tangente, pues no responde. Simple y llanamente, porque o eso, o que esté hablando en lenguas, entre comillas, el Icaín, Carabaita, Ita, Le Caín, Vila, Capagatita, Ita, y así pues el estilo, pero más bien me inclino a que, pues evidentemente, como Acora se está siguiendo un orden y no puede, como de hecho no puede, objetar con fundamento, pues opta por esta estrategia. Como no le sale bien la estrategia de salirse por la tangente, opta por esta.
No, ese no es... buenas, Oscar de acá de Colombia, de Barranquilla. No, ese José Martínez no se ha ido a planchar orejas, porque allá es temprano todavía. Ese debe estar o en la iglesia, allá alabando al Señor, hablando en lengua. O si no, está embolsado por ahí, no ha querido participar más. Porque anda embolsado, no sabe cómo refutar todas las cosas que se han dicho aquí. Siempre sacando textos fuera de contexto. La típica de él, ya, salirse por la ramita.
John Ramírez de Colombia. Bueno, ¿y qué pasó con el José Martínez? ¿También se fue a planchar la oreja o se asustó? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde anda?
Soy Abuada, efectivamente así es. Esto es algo tan sencillo como si se le pregunta a un nene de 7 años y se le dice, mira, escucha con atención, si yo te digo que Cristo salvará a los que le esperen cuando aparezca, que Cristo salvará a los que le esperen cuando aparezcan, y luego se le pregunta, ¿entiendes tú por esto? ¿Qué entiendes tú por esto? Ni el nené de 7 años entiende por eso que Cristo salvará a la iglesia 7 años antes en un rapto secreto y silencioso antes de que aparezca. Es así de idiota y de ridículo, y lo que demuestra exprofeso es que estos pretribulacionistas Satanás les ha destrozado la cabeza.
Lo hemos dejado callado, hermano Oscar, lo hemos dejado callado con ese argumento tan ridículo que sacó el tipejo este de primera de segunda de Tesalonicense, ¿no? Argumento tan ridículo que no es la iglesia. De verdad que es un verdadero tarado, hermano. Qué cosa tan increíble. Está traicionando a los colombianos, el sinvergüenza este se nos está volteando. La está comprando en otro lado. Tiene que poner cuidado, porque si sigue con estas cosas así, se va a meter en problemas, ¿oíste? Ya que él dice pues que todos los colombianos vendemos drogas, debe ser que la está comprando en otro lado. Paso palabra.
Sí, Aguada, se ve, hermanos, que hemos pulverizado por completo al apóstata este de José Martínez. Lo hemos pulverizado absolutamente. Se ve que no entra porque no es capaz de responder, evidentemente. Sí, Aguada, no. De ahí que estos líderes sepan ese hecho, y utilicen ese hecho para decir... ¿Qué les vamos a hacer ahora a estas féminas? ¿A estas hembras? ¿Vamos a regalarles los oídos? como la mayoría son mujeres, precisamente por la razón que acabo de traer a colación, dice, vamos a arreglar los oídos, vamos a decirle que no van a, que si bien están aquí y si dan los diezmos monetarios, que no van a pasar por la tribulación, que es lo que quieren escuchar. También hay varones que quieren escucharlos, por supuesto, uno de ellos es el apóstata este, José Martínez. Y dice, ah, bien, magnífico, así, qué bien, así gracias a esto no voy a experimentar tribulación. Y ahí el éxito que tienen esta clase de iglesias diabólicas. Soy Tomás Ovo de Galicia, pues efectivamente, y eso explica, y con esto no estoy ofendiendo, no estoy diciendo que haya, que no haya mujeres, como de hecho hay en este grupo, hay algunas, pues que algunas hermanas que realmente están aquí, están dispuestas a aprender realmente, como está, por ejemplo, una, está Geneva y otras, otra que es de Colombia, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero por norma general, las mujeres quieren que le regalen, tiene una tendencia mucho mayor que los varones a que le regalen los oídos, y escuchar, y tienden a la fábula y sobre todo a necesitar que les digan que no van a experimentar sufrimiento, todo lo contrario, que Dios las va a liberar del sufrimiento. Eso es lo que necesitan que les digan, que no van a sufrir, todo lo contrario, que Dios los va a liberar. Y eso explica, de ahí, en consecuencia de la debilidad emocional que tiene por lo más general el sexo femenino, y esto explica, como venía diciendo, que en estas iglesias pentecostaloides estén impregnadas de hembras. Porque más que a los varones, el rollo de no sufrir, ligado a Dios, va con las hembras, más con los varones. Por norma general, Paso palabra.
Los defensores, muy, muy buenas noches, le habla nuevamente el hermano Oscar. Yo siempre he dicho que los defensores del pretribulacionismo quieren pasar por encima de toda la base del cristianismo. Es decir, hermano, me explico mejor. Nuestro modelo a seguir es Jesucristo, ¿cierto? Él es el fundador del cristianismo, el cual todos nosotros seguimos, nuestro Salvador. Jesucristo como Maestro y Salvador pasó tribulación aquí en la tierra cuando vino. Padeció un sufrimiento que yo creo que ningún hombre en el mundo ha sido capaz de aguantar todo lo que Jesucristo soportó. Padeció una muerte lenta y mediante esta pues pudo salvarnos a nosotros del pecado y la muerte, a todos los que crean en él. Sus discípulos, los que le siguieron en su camino, que fueron los apóstoles, cada uno de ellos experimentó también un sufrimiento, experimentó martirio. El único que murió de muerte natural, de vejez, fue el apóstol Juan. Del resto, desde Pedro hasta el apóstol Pablo, todos fueron ejecutados, padecieron tribulación, y sin contar del resto de hermanos que durante el siglo I fueron víctimas de la persecución del Imperio Romano, y todos los hermanos que en el transcurso de la historia han padecido martirio, persecución, han padecido necesidad por causa del Evangelio para defender a nuestro Salvador y a nuestro Dios, el Padre Celestial. Y ahora vienen estos pretribulacionistas a hacernos creer a todos los que estamos actualmente creyendo en Cristo Jesús que nosotros vamos a ser los niños bonitos, que nos vamos a escapar, por decirlo así, de la prueba que viene para toda la tierra habitada. Cuando dice toda la tierra habitada, ahí nos incluimos también nosotros, porque nosotros también hacemos parte o vivimos en esta tierra. Entonces los pretribulacionistas pretenden hacernos creer a todos los cristianos de que nosotros no vamos a padecer ningún tipo de tribulación. Y es todo lo contrario. vamos a ser el primer objetivo militar de el así llamado nuevo orden mundial, que va a tratar de eliminar el cristianismo de la tierra. Así que esta gente no venga a decir esa patraña, para que nosotros nos sintamos confiados de que no vamos a pasar nada, y lo que vamos a hacer es engañados, porque pues, sí que vamos a esperar, y muchos vamos a padecer tribulación, incluso a haber muertos, encarcelados y todo eso.
Sea boda de Galicia, España. Muy bien. Magnífico texto, hermano Óscar. Ese pasaje efectivamente pulveriza hasta sus cimientos la patraña del rapto pretribulacional. Porque aunque en la versión RV del 60 dice estos son los que salen, de hecho el término es también correcto, salen. ¿Pero qué significa salen de la gran tribulación? Significa que vienen de la gran tribulación, es decir, que procedieron de la gran tribulación, que experimentaron de la gran tribulación. Como bien lo trae esa colación en esta versión que acabas de leer tú, son los que murieron. Así se vierte también, por ejemplo, en la nueva traducción viviente. Estos son los que murieron en la gran tribulación, por ejemplo. Por tanto, si murieron, esos santos, esos cristianos mártires, por consiguiente, no sobrevivieron a ella. Paso palabra.
Pero bendito, ¿cómo vas a ser santo grupo si lo diriges tú, que no eres santo? Eres un calumniador, eres un farfullero, eres un falso profeta, eres un hereje, eres un coprófago, chico, mira, de verdad que a ti no se te puede aceptar todo lo que tú quieras aquí, bendito. Puedes hacer lo que te dé tu bendita gana, nene, ¿oíste?
Escucha bien, Nidio, por calumniador, por hijo de Satanás, por embustero y por retrasado mental, quedas expulsado de este santo grupo. Mira, escucha bien, Nidio, idiota. He dicho bien clarito que estoy dispuesto a reintegrar a este calumniador. Sencillamente, si dice quién es el que ha soltado esa calumnia, quién le ha enviado ese mensaje calumniador contra mi persona. Si lo dice, le reintegro. Y si ha sido Miguel Ángel, si ha sido él quien se ha inventado esa calumnia, que eso es lo que yo sospecho, por supuesto ese hijo de Satanás jamás podrá estar en este grupo, por haber quebrantado la primera regla de este grupo. Si él no quiere, como él dice, que no quiere decir el nombre de esa persona, eso es que significa que ha sido él quien se ha inventado esa asquerosa calumnia. ¿Lo entiendes?
Contra mí vos podés decir lo que quieras. Déjame decirte que si me dices algo negativo, yo lo rechazo. Y lo rechazo y sigue siendo tuyo. Por lo tanto, lo que tú me dices a mí, eso es para ti 5 veces más de lo que me dices a mí. Mira, yo no cojo corte de nadie, chico, mira. Yo vengo de Haití, yo vengo de Cuernavaca, yo vengo de Tuliacán y yo vengo del estado Moreno, donde es el Chapo Guzmán, ¿oíste? Mira, yo no cojo esa mano, yo te voy a decir la verdad. Lo mío aquí es intervenir a favor de la verdad de los amigos, y yo no acepto ese tipo de cosas que has hecho tú contra Miguel Ángel, no, mira, de verdad que estoy indignado, chico.
Como podéis ver, acabo de expulsar a ese demente, a este retrasado mental pentecostaloide, ya la habéis oído hablar. Como habla, lo que ha dicho, que solamente puede salir de una mente absolutamente destrozada, desquiciada y cegada por Satanás. Así que acabo de expulsarlo, igual que a ese hijo de Satanás, a este calumniador llamado Miguel Ángel, que también le acabo de expulsar, también he expulsado a este pollo, a este hijo del diablo. Por lo tanto, solo quedas tú, José Martínez. Mide tus palabras antes de hablar en este santo grupo. Ten mucho cuidadito con lo que dices. Recuerda que solamente hay una regla en este grupo. Y no te lo voy a repetir más.
Soy Tito Martínez. Bueno, hermanos, ya son aquí las 6:30 de la mañana del día 18 de enero. Pues sí, ya me he dado cuenta que este sujeto, este embustero, calumniador llamado José Martínez, no ha enviado ningún mensaje, no ha podido responder a los argumentos bíblicos que le hemos dado, especialmente al pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Ha quedado absolutamente desenmascarado Y la doctrina que él cree, que le enseña, pues es sencillamente una burda mentira de Satanás. Ese texto, como podéis ver, lo que dice es que la iglesia entrará en el reposo cuando el Señor Jesús venga desde el cielo con sus santos ángeles en llama de fuego. Es decir, que el verdadero arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación. No ha podido responder esto, se ha quedado callado, se ha quedado mudo. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, la deja mudo a este vulgar hijo de Satanás. Así que mensaje te envío un mensaje directo, José Martínez. Lo único que podemos decirte es que te arrepientas sinceramente de esa doctrina de Satanás que tú crees, que tú enseñas, que se llama el pretribulacionismo, que la abandones cuanto antes porque va a llevar a la condenación a millones de personas. La palabra de Dios, la Escritura, la espada del Espíritu te ha tapado tu bocaza mentirosa. No has podido rebatir con las Escrituras pasajes como, por ejemplo, el de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, especialmente los versículos 4 al 8, donde se dice bien claro que la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, vamos a entrar en el reposo cuando Cristo venga en gloria con todos sus ángeles en llama de fuego. Y no siete años antes de la venida gloriosa de Cristo para reinar. Como te han enseñado a ti, te han engañado sencillamente, estás sencillamente al servicio de Satanás propagando una de las mayores y peligrosas mentiras del diablo, como es el pretribulacionismo. De modo que aquí los hermanos de este grupo te exhortamos a que cuanto antes te arrepientas, cambies tu forma de pensar, abandones esa doctrina de demonios y creas la doctrina del Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Si no lo haces, porque ya has llegado al conocimiento de la verdad, tú no estás en la ignorancia, ya te hemos expuesto la verdad, ya la has conocido. El Epístola a los Hebreos dice bien clarito que si después de haber llegado al conocimiento de la verdad la rechazamos, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrible expectación de juicio, de castigo, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si no te arrepientes después de este conocimiento de la verdad que has tenido, ya sabes lo que te espera. Bien, pues doy las gracias a los hermanos, especialmente al hermano John y al hermano Aguada, por haber puesto fin a la charla bíblica a las 2 de la madrugada, hora española. Y luego creo que la siguiente va a ser, creo que es hoy día 18, lo tengo que comprobar en el calendario. Seguiremos hablando de este y de otros temas. Y si alguien quiere debatir, quiere tener un debate con nosotros, un debate doctrinal, sobre cualquier otro tema, pues que lo diga y aquí lo tendremos. Gracias y paz a los hermanos de la sala. Y ya sabéis, luego, si hay charla hoy, seguiremos a las 10 de la noche, es cuando la comenzaríamos con el nuevo horario que tenemos. Hasta luego, hermanos. Soy de nuevo Tito Martínez. No, hermano, la siguiente charla, y me acabo de mirar el calendario bíblico, es mañana día 19, mañana 19 de enero, cuando tendremos la siguiente. Luego editaré la charla que tuvimos anteayer y la charla también que hemos tenido ayer, las editaré y estarán publicadas en internet. Bien, gracias y paz a todos los hermanos de la sala.
Estimados y estimadas miembros del grupo de la Sala Bíblica y de Debates, hemos llegado al final de la reunión de hoy y mañana tendremos la siguiente. Ya saben que cualquiera de aquellos que escuchen esta charla bíblica puede participar allí donde se encuentre con su teléfono, con su smartphone, con su móvil, con su celular. Simplemente tiene que tener instalado el programa WhatsApp y enviarme un mensaje de que quiere participar a mi número de teléfono, que es el siguiente. El signo +34, que es el código de España, 619-34-25-49. Os ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.